Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, la CEPI, y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, el PUIC, han generado una alianza para abrir un espacio radiofónico a un mundo culturalmente diverso. Este espacio es Pluriversos. Y para conversar acerca de los objetivos que persigue esta alianza, nos acompaña en esta primera emisión el etnólogo José del Val. Es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente investigador de tiempo completo por el CEIH UNAM y director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural. Maestro, ¿qué es el PUIC?
Bueno, el PUIC es el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad y la Interculturalidad. El PUIC es la evolución del programa original, que era el Programa México Nación Multicultural. Entonces, después de un proceso de transformación, es el PUIC. Eso es su definición.
El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, ¿qué objetivos persigue?
Pues los objetivos generales que persigue es establecer lineamientos, estrategias, metodologías de la relación de la universidad con los pueblos indígenas de México, en todos los campos posibles.
En los ámbitos de competencia de la Universidad Nacional. Y esa estructura de relación, ¿cómo se deriva? ¿Se dan clases? ¿Se hacen investigaciones?
Bueno, realmente se construyó originalmente el programa en base a establecer una metodología de trabajo para establecer la relación con los pueblos indígenas. Entonces se decidió partir de un principio fundamental, que era que la relación se debería establecer a partir de escuchar cuáles son las demandas de los pueblos indígenas. Entonces se convocó a una reunión de líderes indígenas del continente americano en la que se les planteó precisamente esa pregunta: ¿qué es lo que ustedes esperan de la universidad pública? Entonces, de ahí, y sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no?, de ahí surge la creación del programa. Es las respuestas que da la universidad a todos los planteamientos que hicieron los pueblos indígenas en este acuerdo que se tuvo, que se llama la Carta del Pedregal, ¿no?, que es el nombre que tiene originalmente, ¿no?
Tenemos entendido que en esta carta hay recomendaciones para la educación, hay recomendaciones hacia las universidades públicas, y que a partir de eso el programa universitario también cuenta, por ejemplo, con un sistema de becas.
Sí, bueno, es que dentro del conjunto de demandas que se establecieron, una de las más importantes era el estimular o garantizar la formación de miembros de pueblos indígenas, ¿no? Ahí se establecieron criterios definidos, o sea, la universidad no va a generar segmentos de grupos específicos, ¿no?, sino lo que va a hacer es apoyar en su formación directamente. Entonces, ellos entran como entran todos los demás universitarios. Si vienen de alguna prepa universitaria, entran directamente, y si no, tienen que hacer un examen de admisión, ¿no? En la medida que entraran, les dijimos, está bien, pero uno de los problemas que hay es que el ingreso era y sigue siendo muy bajo a la universidad. Pero el problema es que el índice de la deserción era prácticamente el 100%.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Y ha llegado el momento de nuestra primera sección, una de las secciones que compone este programa Pluriversos. Se llama Suena la Lengua. ¿Te has preguntado cuántos habitantes de la Ciudad de México pertenecen a una comunidad indígena? Te cuento que en nuestra capital habitan por lo menos 9 millones de personas y el 8% se autoadscribe como indígena, es decir, alrededor de 785 mil. De ese total, 129 mil personas hablan una lengua indígena, lo que representa el 1.5% de la población capitalina. ¿Conoces alguna lengua indígena? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre lo poco o el nulo conocimiento de nuestras lenguas. Por ejemplo, en el área que conforma la Ciudad de México, según la encuesta intercensal del INEGI del año 2015, se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales. Las de mayor presencia son el náhuatl, representado por el 30% de la población hablante, el mixteco con el 12.3%, el otomí con el 10%, el mazateco con el 8%, zapoteco también con el 8% y el mazahua con el 6.4% del total de los 129.000 personas que hablan una lengua indígena. Suena la lengua pretende familiarizar a la población con las lenguas originarias y dar a conocer, a través de manifestaciones artísticas, la versatilidad lingüística de los hablantes.
Suena la lengua.
Yo soy Manuel Espinosa Zainos, originario de Ixtepec, Puebla, y hablo la lengua totonaca. Quiero compartir con ustedes este poema. Quise vivir en su pueblo y me sentí ausente. Luz popolo en Kimahkatsika. Kiaktalami sashtachiwin alawan. Akshni shakli chiwin ampatan. Shakmashanatli patan en Kintalakapastak ne. Salakos en tachiwin. Shkishapakanita akshnik patsal en kilatamat. Shlegaltawaka alawan. Chu akshnik patsal en kinkil tsukut. Nashmasipani kanita.
Suena la lengua.
Regresamos para el segundo bloque de Pluriversos y estamos en entrevista con el etnólogo José del Val. José del Val, te pregunto también, estamos en el primer programa de este programa Pluriversos, tejiendo un espacio culturalmente diverso. ¿Por qué fue importante, por qué el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural decide que puede hacer alianza con la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México?
Porque es como natural en nosotros. En la medida que hay espacios del Estado que asumen responsabilidades, naturalmente estamos necesitados de colaborar con ellos, de escucharlos para construir conjuntamente mejores condiciones para todo, ¿no? Para más claramente para todas las cosas. Yo creo que es muy importante en ese sentido, ¿no?
En otros espacios has tenido planteamientos interesantes como que este es el anáhuac. Conceptualmente, ¿qué significa eso?
No, pues es que es muy importante conceptualmente porque yo creo, y lo afirmo, o sea, que cometimos un error en denominarle a esto Estado Ciudad de México, ¿no? Esto es el Estado del Anáhuac, evidentemente. La Ciudad de México es un contexto, es el centro de México y una serie de cosas, ¿no? Y las instituciones federales y todo. Pero al quitarle el carácter del Anáhuac al Valle de México, nos impide un poco entender la lógica de formación de cómo van a ser los habitantes de la Anáhuac, cuál es su identidad. Exacto. Porque si no, estamos con las de chilangos condenados hasta el fin de los tiempos, pero esto es una construcción aztecopriista, que le digo yo, ¿no?
Aztecopriista,
que es el centro del centro. Al nombrar Ciudad de México, a el Estado Ciudad de México, a este territorio que es el Anáhuac, lo que hicimos fue expropiarle a todas las ciudades de México el carácter de Ciudad de México.
Claro.
¿No?
O sea, sí, ya sí, la sí. Única, Mérida también es una ciudad de México.
Sí, y Guamúchil también.
Exacto.
Pero ahora no, ahora la Ciudad de México es esto. Entonces fue una bien intencionada, pero torpeza en ese sentido y un poco cortura de miras. Esto es el Anáhuac. Y aquí se tiene que educar a la gente en náhuatl y en español, porque todo está nombrado en náhuatl, ¿no? En el territorio. Y no solo es el... cuando nombras una cosa con una lengua, estás construyendo una concepción del mundo diferente. Entonces, aquí tenemos un mundo diferente, pero no nos educan con este mundo diferente. No nos educan con la riqueza que deberían educarnos aquí, en náhuatl y español, ¿no? sí, entenderíamos muchas más otras cosas, ¿no? O sea, tendríamos una riqueza de enorme significado y dejaríamos de estar atacando las lenguas, ¿no? Así, encapsulándolas en zonas y decir, nada más aquí, ¿no? No, no, es nuestra, es el los que nacimos en el Anáhuac, un capital nuestro es la lengua en que está nombrado todo. Y es el Estado nos las ha despojado sistemáticamente, ¿no?
Es un despojo sistemático.
Y es del sistema educativo también.
Sí, y es interesante porque no es la primera vez que el programa universitario colabora con una instancia del gobierno de la ciudad. Precisamente una de esas, sí, colaboraciones fue el diccionario del Náhuatl.
Que hicimos con el gobierno del DF y se hizo el primer tiraje grande de libros del diccionario de Náhuatl, ¿no? Que elaboró Carlos Montemayor, un trabajo además enorme, porque el compromiso de él, ¿no? Que al que varios rechazaron, fue importante. Don Miguel, que es al primero que se lo planteamos, efectivamente nos dijo que su doctor le había dicho que no estaba ya en condiciones de una obra de esa envergadura. Le llevó a Carlos Montemayor 5 años, ¿no?
Sí.
Sí, de trabajo continuo para lograr ese diccionario del náhuatl en el español de México, ¿no?
Una especie de todo el náhuatl que usted habla, pero no sabía qué habla.
Exactamente.
Y por cierto, a todo nuestro público radioescucha, tenemos diccionarios para ustedes. En esta ocasión tenemos 3 diccionarios, cortesía del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Por redes sociales estaremos dando la dinámica para que usted pueda llevarse este diccionario y pueda, entre sus secciones, ver, por ejemplo, las toponimias, nombres, refranes, incluso hasta hay una sección de tamales, ¿no?
Sí, de todo.
Es una cuestión muy interesante. José del Val, ha llegado la hora de despedirnos. ¿Tienes algo más que te gustaría agregar?
No, nada más que son buenos momentos en este momento por eso, porque se están abriendo los espacios y tenemos que ser muy críticos precisamente por eso, ¿no? O sea, la sociedad mexicana decidió que quiere transformarse, ¿no? Entonces tiene que estar atenta permanentemente a cómo se van transformando las cosas e incidir en esa transformación, ¿no? No estar subordinados a nada más a lo que se plantea, sino estar muy críticos viendo que tenemos que avanzar mucho, que tenemos que dar un salto cualitativo para que se produzca una sociedad, ¿verdad?, equitativamente intercultural, ¿no?
Muy bien, estamos con el etnólogo José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, y en esta ocasión estamos hablando de don Miguel León Portilla, recientemente fallecido. José, ¿cuál es la importancia, cuál es el papel, por qué el doctor León Portilla es tan importante para las lenguas originarias de México?
Bueno, es tremendamente importante porque su tarea, primero su formación, ¿no? El padre Garibay, que era un gran conocedor del náhuatl y de todo esto, lo fue educado ahí y él se dio cuenta que su trabajo de historiador empezó a trabajar inmensamente y empezó a producir. Y produce una primera obra de carácter fundacional, ¿no? O sea,
¿te refieres a su investigación de doctorado?
Sí.
Ok.
El
náhuatl en sus fuentes, ¿no?
Sí, el náhuatl en sus fuentes. Y luego llega el libro que
La visión de los vencidos.
La visión de los vencidos. Ese es el libro que abre un espacio absoluto en la comprensión de la primera vez que la colonia es cristalizada, y decir, las otras voces están aquí, aparecen las otras voces. O sea, los pueblos indígenas entran a la historiografía mexicana, ¿no? En la concepción de la gente, en la formación, efectivamente. Ese momento es absolutamente clave. Luego una obra enorme, enorme, que no paró. Hasta el último día de su vida estuvo trabajando en recogiendo materiales. Y tenía una actitud a diferencia de muchos otros historiadores, igualmente de importante el interés por los pueblos indígenas vivos, ¿no?
Claro.
Ese él lo recuerda cuando quien le recordaba eso le decía Manuel Gamio, que fue también aprendió con él, discípulo de él, de Gamio, le decía: Miguel, no te olvides de los pueblos vivos. Los pueblos muertos están muy bien, pero no te olvides de los pueblos vivos. Entonces, un historiador que trabajaba construyendo, abriendo los horizontes y sus discípulos de ese México anterior enorme, ¿no? Que va creciendo. Es que si pensamos antes de Garibay y León Portilla, la idea que se tenía de México prehispánico era así de fragmentos, ninguna comprensión severa. Entonces, ahí se abre ese mundo de, y la defensa de la lengua, la defensa de la lengua náhuatl, la defensa de la lengua náhuatl, ¿no? Y era un intelectual tan reconocido, un sabio mexicano hace mucho tiempo, pues lo escuchaban los presidentes, y yo me acuerdo que me lo comentaba, que eso, que siempre que iba con un presidente les decía: los pueblos indígenas vivos, ¿no?
Claro.
O sea, ¿qué están haciendo, ¿no? O sea, siempre, además protestando con energía, ¿no? En ese sentido, ¿no?
¿Por qué fue importante invitarlo a participar en los festivales de poesía Lenguas de América?
Porque él entendía el fenómeno muy bien y tenía, digamos, había una complicidad con entre Montemayor y el doctor Portilla. Y nosotros, ¿no? En dotar a las lenguas indígenas del nivel de dignidad de cualquier lengua de América. Entonces, la forma fue, bueno, pues si queremos demostrar que no hay dialectos y lenguas, sino las lenguas son todas, entonces pongámoslas juntas, ¿no? Para que se vea, y qué mejor que la poesía, que es la que expresa más profundamente, ¿no? Más nítidamente las identidades de los pueblos, las identidades del y al mismo tiempo que genera una enorme diversidad de lenguas, con una enorme diversidad, resulta que los temas fundamentales son muy semejantes, ¿no? La condición humana aparece ahí, la vida, la muerte, el amor, ¿no? La tragedia, en fin. Todo es todo lo que la poesía establece. Entonces, eso fue también de enorme importancia, porque desde el primer festival empezó a desarrollarse un crecimiento de la poesía en lenguas indígenas. Ya se crearon editoriales nuevas y empezó un proceso así de recitales y eso, ¿no? Hasta ahora que está en la explosión, está en la música, ¿no?
Tú has dicho en otras ocasiones, recuérdanos cuál sería la mejor forma de homenajearlo, o de rendirle homenaje.
Leerlo, escucharlo. Estaba ayer escuchando, volviendo a escuchar, ¿no? Un video de 10 minutos de una entrevista que le hicieron sobre Tatamaxtle, el primer guerrillero de América. Y cómo lo cuenta, ¿no? En 20 minutos tienes una erudición absoluta, y las casas y sus puntos de vista, ¿no? En ese sentido es un sabio verdadero, ¿no? Así, además, siempre alegre, ¿no? O sea, siempre contento, ¿no? O sea, era un hombre muy 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 comprometido con los pueblos, ¿no?
Y además que sabía contarlo, ¿no? Porque, bueno, yo recuerdo, y ahora lo veo en mis hijos, que desde la secundaria leen La visión de los vencidos, 13 poetas del mundo náhuatl. Esa capacidad también, no sé si estés de acuerdo conmigo, esa capacidad también de comunicarse con los jóvenes, con los estudiantes, ¿no? De escribir para ellos.
Sí. No, muy, o sea, muy claro en eso, ¿no? Que eran los jóvenes, con los estudiantes jóvenes, ¿no? Él tenía su seminario, duró 50 años, ¿no? Lo tuvo, en fin, etcétera. Había una muy claro él, además con mucha confianza en el futuro. Él sabía que las lenguas iban a prosperar, ¿no? O sea, que el país iba a prosperar, ¿no? Por eso había una, también una alianza con nosotros muy clara, porque como estábamos, compartíamos mucho la decisión de que este país tenía que ser plurilingüe, todo, plenamente, ¿no? En todas sus regiones, ¿no?
Tú lo has dicho. Pues nos retiramos con eso, con plena confianza en el futuro. Muchísimas gracias, José del Val.
Comunidad es.
Adriana, muchas gracias por aceptar esta pequeñita charla. Platícanos, por favor, en qué consiste el proyecto de las bibliotecas comunitarias que estás impulsando en la Sierra Mije.
Primero, el proyecto creo que ha crecido demasiado en este último año con apoyo, pues, de la UNAM y de diversas instituciones, como el apoyo del PUIC, porque soy becaria de este programa para estudiantes de pueblos indígenas. El proyecto consiste mucho en crear centros que sean células de educación, de cultura y de arte, sobre todo para cerrar las brechas de desigualdades que, pues, están muy presentes en la educación indígena, porque está centralizado el conocimiento en las zonas urbanas y no en las zonas rurales. Los niños no pueden tener el mismo acceso a la información que otros niños que están en una zona urbana. Entonces nosotros con estos centros, estas células, pues tratamos de que esas brechas se vayan cerrando poco a poco y también de darles el mismo derecho a tener acceso a la cultura, a la educación, a la información, al fomento a la lectura, a las nuevas generaciones de estas rancherías.
Esta ya es la segunda biblioteca, claro, que te has planteado. ¿En dónde se va a ubicar?
Esta vez se llama el Rancho Las Flores. Es un poco más lejos que Rancho Texas, que es donde está ubicada nuestra primera biblioteca.
¿Por qué no nos platicas un poquito de qué resultados obtuviste o obtuvieron en nuestros primeros talleres en la biblioteca de Comunidad Rancho Texas?
Pues para mí fue algo muy gratificante haber trabajado en mi comunidad, sobre todo ver el impacto que generó. Nosotros llegábamos a las 10 de la mañana y dábamos el taller de 4 horas, sobre todo para que los niños, pues, se fueran acercando a los libros, se vieran como usuarios de la biblioteca. Fue muy importante porque, pues, los niños nos esperaban. Al principio teníamos 15 niños y el último día llegamos a tener 20, 21 niños. Y de una edad de 7 años a 12 años. Ellos nos decían, no, es que no, yo quiero saber sobre ballenas. Ah, tenemos un libro sobre ballenas, ¿no? ¿Te gustan los perezosos? Tenemos este libro, teníamos un libro enorme sobre marsupiales, ¿no? Entonces, ten este libro. Y había ya niños más grandes que nos decían, es que yo quiero saber cómo es Rusia. Ah, pues aquí tenemos una enciclopedia sobre los países europeos, ¿no? Quiero saber sobre poesía. Y nosotros decíamos, bueno, pues aquí tenemos algunos poetas oaxaqueños o algunas narrativas oaxaqueñas que puedes leer. Entonces, fue así como poco a poco también se fue dando. Después trabajamos también con un taller sobre escribir historias que hayan sido de contadas por los abuelos o por los padres. Si no sabían escribir, también podían dibujarlas. Entonces salieron historias maravillosas, dibujos increíbles. Creamos las credenciales para que los niños fueran usuarios, les prestábamos un libro diario y ya a la mañana siguiente, pues, ellos nos las entregaban y nos decían de qué había tratado el libro, si les había gustado, si no, y al día siguiente les volvíamos a preguntar, ¿quieren sacar otro libro? Y pues ya hacían el uso de esta credencial, que era muy importante.
Platícanos, ¿qué aprendiste?
Creo que aquí me di cuenta de que no es que a la gente no le guste leer, sino que no ha encontrado el libro indicado. Sobre todo eso, que no es como que a la gente no le guste leer, ni que a un niño no le guste leer, ni le llamen la atención los libros, sino que no ha habido un camino que trazar para que lo hagan. Generalmente quien da los libros, pues, es una educación muy vertical, a que sea horizontal, a que el niño me diga, bueno, ¿qué tema quiero saber? ¿Cuál es mi interés? Entonces así se fueron haciendo usuarios de la biblioteca. Estuvimos 2 semanas trabajando allá. Nos esperaban todos los días a las 10, todos llegaban y pues era temporada de durazno, así que comíamos muchísimo durazno allá.
¡Qué bien! Bueno, pues te felicito, Adriana. Ya escucharon todos ustedes. Muchísimas gracias por tu participación y muchas felicidades.
Comunidad es.
Estás escuchando
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Ahora vamos con la Foja del PUIC, que nos anunciará eventos próximos a los que puedes asistir, una suerte de anuncios parroquiales.
La Foja del PUIC.
En esta ocasión te recomendamos que no te pierdas el festival de poesía Voces desde la Raíz, el cual reunirá a 15 magníficos poetas de lenguas originarias en el marco del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México. La cita es el próximo 18 de octubre en punto de las 15 horas en el Zócalo Capitalino. Puedes consultar el programa y el cartel del evento en www.filzócalo.cdmx.gob.mx. ¿Cuál es el papel que juega la familia en las sociedades contemporáneas? ¿Cómo están integrados los núcleos familiares actuales? ¿Tendrá algo que ver la movilidad de la población indígena del campo hacia las ciudades en la conformación de las estructuras familiares? La respuesta a esta y otras interrogantes la encontrarás en el seminario universitario La familia en las sociedades contemporáneas, el cual se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en el Auditorio Gavino Fraga de la Facultad de Derecho. Recuerda que puedes encontrar más información en nuestras redes sociales. Síguenos como @puicunam y mantente atento a nuestras próximas convocatorias. Y bien, es así como hemos llegado al final de esta primera emisión de Pluriversos. Queda abierta la invitación a que nos escuchen la próxima semana en el mismo horario, todos los martes de 5:30 de la tarde a 6 p.m. en este su espacio radiofónico de confianza. En la producción, Karen Ramírez, Katia Márquez y Geraldina Lázaro. Y su servidor, Juan Mario Pérez, a cargo de la locución de este programa, agradecemos a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, la CEPI, y al Programa Universitario de Estudios México-Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por su presencia y síganos en nuestras redes sociales.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos,
tejiendo un mundo culturalmente diverso.